Te pedimos, Espíritu de Dios, que inundaste el corazón y el vientre de María, de la segunda persona de la Trinidad, cuando el misterio trinitario vio la necesidad, como dice Ignacio, de venir al encuentro de los hombres que necesitaban de redención y de salvación, que vengas de nuevo sobre nosotros, como lo hiciste hace 2000 años, que sigas viniendo a nuestra historia, que clama, igual que hace ya esos 2000 años, por redención, por restauración, por reconciliación, por paz, que vengas a poner las cosas en su lugar, a darle nombre a lo que nos pasa, y a la luz de esta presencia recreadora de Jesús en nuestra propia historia, poder encontrar la esperanza que nos conduzca a la reconstrucción y a la refundación de una nueva patria en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Espíritu, en María, a quien la habitaste y en quien quisiste con el Padre y el Hijo venir a permanecer en ella. Te lo pedimos junto a José, su compañero de camino, y te lo pedimos también por la intercesión de San Ignacio de Loyola, a quien le confiamos estos ejercicios que llevan su nombre.
Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay menos.
Estamos en la segunda semana de los ejercicios. Ignacio plantea la segunda semana como el comienzo del camino de la elección. Comienza como a vislumbrarse en las distintas mociones que el Espíritu Santo va poniendo en nuestro corazón, la elección que Dios hace de nosotros y a la que nos invita a elegir con Él. En este buscar y hallar la voluntad de Dios para bien servirlo y bien amarlo, en esta segunda semana de los ejercicios ignacianos, nosotros pedimos un interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que conociéndolo lo ame y amándolo lo siga. Como decía el Padre Salvador en estos días, es un conocimiento del corazón, es un conocimiento del alma, es un conocimiento personal, es un conocimiento mediado por la palabra, mediado por la realidad, pero que la mediación es justamente lo que nos conduce al encuentro. Todo encuentro tiene un proceso de mediación que nos lleva al estar con lo que buscamos y lo que queremos, lo que amamos y lo que deseamos. En este caso, buscamos, queremos, deseamos y amamos el encuentro personal con Jesús. Y todo de lo que nos valemos, todos los ejercicios que hacemos, tienen esa finalidad. Tiene la finalidad de ponernos en contacto con el Señor y desde la gracia del encuentro con Él poder amarlo profundamente, enamorarnos y reenamorarnos de Jesús y desde ese lugar, por las mociones que Él pone en nuestro corazón, seguir el camino por donde nos conduce. El Espíritu con el que el Señor nos visita, como decíamos ayer hablando de la visitación y lo decimos en todos estos días, de seguimiento de las mociones que pone en nuestro corazón, de las inspiraciones que genera en nosotros, es suave, es una presencia contundente, tiene firmeza pero no violenta el corazón. Esto distingue el modo y la forma con la que Dios se vincula con el ejercitante. Es como un poco de agua que cae sobre una espuma que lo absorbe todo, ¿no? Una esponja, perdón, que lo absorbe todo. El otro modo de estar presente, el que no quiere la obra de Dios y busca justamente interferir en medio nuestro en los ejercicios, cae como estrepitosamente, haciendo mucho ruido. y es como una gota que cae sobre la piedra y explota. Digo esto para que vayamos distinguiendo entre modos y modos de ir sintiendo de nuestro corazón, que eso justamente lo dan los ejercicios, ese espíritu de discernimiento, modos y formas de entrar en nuestro corazón para distinguir entre cómo obra Dios y cómo obra el que no quiere la obra de Dios. Hoy compartimos el texto del nacimiento de Jesús y leemos la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. Es el evangelio que va a motivar nuestro encuentro. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turnos durante la noche. Ellos cuidaban de los rebaños. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No teman, les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres, en quien el Señor se complace». Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado». Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Palabra del Señor. Hacemos lo que en los ejercicios, en el segundo punto que ustedes van a encontrar en la hoja que está publicada en internet, traer a la presencia la historia. Se trata de reconstruir la historia de lo que contemplo a partir de los datos. Para esto ayuda, como hicimos recién, a leer detenidamente, y lo podemos hacer después cuando hacemos el ejercicio a solas y en oración, varias veces el pasaje que yo quiero contemplar. En este caso es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, donde está el dato del texto que nos habla del nacimiento de Jesús. Lucas sitúa la historia en el curso de un acontecimiento universal. Es decir, como hacemos a veces con una cámara de filmar, ¿no? Tomamos primero un plano muy amplio y después vamos como con el zoom enfocando el acontecimiento que a nosotros nos interesa. Tenemos un panorama, una vista panorámica y después una vista bien puntual. En la vista panorámica, en el zoom grande y después ajustado, Lucas nos presenta un acontecimiento bien referenciable a un hecho puntual y concreto. Augusto reina sobre toda la tierra, conocida por aquel entonces, sobre los países comprendidos de lo que fue el imperio más grande de la historia, el Imperio Romano. Augusto dio un nuevo aspecto al mundo entero, dice un contemporáneo de su tiempo. La providencia que gobierna toda la vida colmó a este hombre de grandes dotes para bien de los hombres. En su aparición se han colmado las esperanzas de los antepasados, la llegada de Jesús, y en su tiempo, el nacimiento de Dios ha introducido la buena nueva y ha comenzado un nuevo cómputo del tiempo. El tiempo comienza a medirse de otra forma. ¿Qué ha pasado en el tiempo de Augusto? Vamos como achicando el zoom, vamos tomando nota de lo que ocurría por aquellos momentos. En todo el imperio gobernado por él, hay un gobernador de Siria llamado Cirino que gobierna sobre Israel y manda que el empadronamiento se haga de cada uno, como en todo el imperio, en el lugar al que pertenecen sus ancestros. Entonces, allí comenzamos a ver un movimiento que se produce en la palabra de un peregrinar de José y de María con el niño camino hacia Belén, que es la ciudad de David, a cuya familia pertenece José. Este es el otro dato, y vamos como achicando más el zoom, ¿no? Ahora ya estamos sobre un camino, sobre un peregrinar por la montaña que los lleva a ellos hacia Belén, un pueblo perdido, un pueblo muy pequeño, del cual casi no hay registro en aquellos tiempos, pero sí hay un registro importante en la palabra de Dios en el texto de Miqueas. En Miqueas 5:1-5 la palabra dice: tú, Belén de Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, hasta el tiempo que dé a luz al que ha de dar a luz, él pastoreará su rebaño con el poder de Yahvé, con la gloria del nombre de Yahvé su Dios. Él será la paz. Tú, Belén de Efrata, la más pequeña de todas las familias de Judá. En este lugar, hacia ese lugar pequeño, en ese peregrinar silencioso, María y José van con un secreto grande en el corazón, el que María tiene en lo más profundo de sus entrañas, y que José la acompaña en el silencio de su fe, porque Dios así se lo ha revelado en sueños. El que nacerá será llamado Hijo de Dios. Toma al niño de su madre entre tu historia, entre tus brazos, ¿no? Y déjate tomar por ellos, como lo hemos explicado en otras catequesis, de lo que significa esta indicación de tomar al niño y a la madre. Es el verbo que se utiliza allí, es tomar para ser tomados por esta historia. Nosotros también vamos como abrazando esta historia y nos dejamos tomar por ella, nos dejamos abrazar por ella. Seguimos con nuestra cámara de filmación, por así decirlo, con una figura que nos puede ayudar, y llegamos hacia el lugar donde María, que está embarazada, está por dar a luz. Y vemos que ellos buscan por un lugar y por otro, no encuentran lugar en la posada, dice la palabra. Entonces van a parar a un pesebre, a un establo, digamos así. En el establo, entre animales, en el lugar que consiguen, viene el niño. Dio a luz, dice la palabra, no dice mucho más. Da un dato muy escueto, digamos, ¿no? Y dio a luz a su hijo primogénito, en ese lugar. En ese pueblo pequeño, en ese lugar escondido, entre los animales, entre gente también, porque el pesebre tenía como ambientes distintos, pero en el silencio. En el silencio y en lo oculto. En ese lugar da luz y comienza a producirse otro movimiento, ¿no? Por esto podríamos representar el texto como un gran movimiento, un empadronamiento en todo el mundo, un peregrinar de María y José, un llegar hacia Belén, un no encontrar lugar, un encontrar lugar y que nace el niño, los movimientos propios del parto, y al mismo tiempo un movimiento celestial. El firmamento se mueve, el cielo se mueve, y en ese moverse del cielo comienzan los ángeles de Dios a acercarse con su gloria al encuentro del que había nacido, pero primero al encuentro de los pastores que cuidaban los rebaños. Y estos pastores que cuidan los rebaños también se ponen en movimiento, van al encuentro de María, de José y el niño, que el ángel le ha dicho, lo van a reconocer porque está envuelto en pañales. Es interesante esto también de la palabra envuelto, ¿no? Lo envolvió en pañales María. Ella Perdón, la gloria de Dios cubre a los pastores y los envuelve en su gloria, y después dice que cuando ellos van lo encuentran envuelto en pañales. Por tres veces aparece la misma expresión. También nosotros podríamos, a la hora de pensar en qué lugar de mi vida necesito que Dios venga a nacer, en ese lugar que puede ser a veces un lugar doloroso, un lugar esperado, un lugar de deseos de paz, de reconciliación, de luz, de fortaleza, de encuentro, de claridad, dejarme envolver también yo por la presencia del Señor en este encuentro de catequesis en los ejercicios de San Ignacio.
Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. Trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz, y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más. ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor, por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús, han cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que prepara ya.
Marcos Vidal, el niño de Belén. Hemos pedido la gracia que deseamos alcanzar en este ejercicio de la segunda semana con el nacimiento de Jesús en Belén, pensando sobre el nacimiento del Señor en nuestra propia vida, en qué lugares de nuestra vida Dios viene a nacer. Esto nos estamos preguntando, pidiéndole al Señor el interno conocimiento de su persona, para más amarlo y amándolo, seguirlo, servirlo, alabarlo, bendecirlo. Este es el sentido de la petición de toda la segunda semana de los ejercicios, donde vamos adentrándonos poco a poco hasta llegar al final de los ejercicios con la elección a la que vamos sobre este ejercitarnos con el Señor en el camino de la cuaresma, ¿no? Un camino de conversión. Después de haber traído la historia, que es lo que hicimos recién, leer el texto y mostrar en este caso todos los movimientos que se dan alrededor del texto, con los personajes que participan, con los lugares, con... Yo ahora me ubico en lo que se da a llamar en los ejercicios la composición del lugar. Hemos leído el texto y ahora hacemos composición del lugar. ¿Qué es hacer composición del lugar? Tengo que componer la escena. Lo hemos hecho recién de alguna manera, pero lo hemos hecho siguiendo casi con la cámara, como decíamos, y el zoom, ajustado a cada uno de los acontecimientos, yendo de un lugar a otro, reconstruyendo el texto, traerlo a la historia. Ahora nosotros aparecemos en la escena, como un servidor, dice Ignacio, ¿no? No asumiendo un protagonismo principal, sino como un servidor de lo que allí va ocurriendo. Podemos ubicarnos, por ejemplo, en el peregrinar junto a María José, en la caravana que los conduce hacia Belén. Podemos ubicarnos después entre con ellos, buscando el lugar en el pesebre, acompañándolo, siempre acompañándolo, ¿no? Tal vez podemos ubicarnos entre los pastores también, ¿por qué no? Entre los que están cuidando el rebaño y a los que los envuelve la gloria de Dios. ¿Y qué hacemos ubicándonos en algún lugar de la escena? Ver lo que allí se dice, perdón, ver lo que allí ocurre, escuchar lo que dicen las personas que dialogan entre ellas, sentir los olores que allí hay, sentir en el tacto la presencia de María y de José. A lo mejor uno puede imaginarse, yo imagino ahora, mientras nace el niño y José ayuda trayéndole agua para todo lo que es el lavado de María en el momento de parirlo al niño. Me puedo imaginar también abrazándolo a José por tanta alegría que tiene él, acariciándola, dándole la mano fuerte a María, que está pariendo y sosteniéndola también ese parir. Me puedo imaginar también la alegría que hay en ese ambiente, pobre, sencillo, humilde y lleno de luz. Ver al niño que nace y que jadea, el que yo sé que es la palabra que viene a decirnos tantas cosas, ahora lo dice con el jadeo de un niño. Sentirme, en un momento percibo que, por ejemplo, todos son ejemplos, ¿no? Que José, que lo tiene entre sus brazos, me pide que lo tenga yo un poco entre los brazos, porque tiene que haber a buscar algo para que María coma en un rato, que lo tenga yo al niño entre sus brazos. Después lo pongo cerca de María para que María... Todo eso, ¿no? Todo eso mientras todo eso va ocurriendo, hay dentro de mí un montón de sentimientos que se despiertan. Y en ese sentir de lo que se me va abriendo en el corazón, de todo lo que va ocurriendo, Dios que algo me va diciendo. Y me abro al coloquio, me abro al diálogo, a la conversación de corazón, diciéndole al Señor, qué lindo que estés aquí, qué bueno que estés entre nuestros brazos, qué bueno poder estar cerca de tus padres y acompañarte. No sé, lo que a uno se le vaya ocurriendo allí, pero en esta composición del lugar, lo importante es que esté yo allí presente, ¿no? Yo allí presente quiere decir que yo soy incorporado a este acontecimiento, que no ocurre lejos mío, que no pasa de largo, que no soy un mero espectador. Esto permite ir al interno conocimiento de nuestro Señor. Si yo lo miro desde afuera, lo leo, digo, ah, mira qué valor, ¿no? Qué historia interesante, qué bonita, qué conmovedora. Pero no me meto dentro del acontecimiento como yo ahí presente, como dice Ignacio, con todos mis sentidos interiores para poder quedarme al final contemplando en medio de la acción de lo que pueda estar haciendo cuando acompaño el hecho, si no me meto así, no es para mí. Es para ser contado, para ser relatado, pero no me influye, no me impacta, no hace a mi vida. Y la verdad que para tener un interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber un vínculo entre la escena de la salvación y yo allí presente. Este es el sentido que tiene esta reflexión. Y allí sí, es formular la petición, ¿no? La petición que yo pueda tener, que yo pueda conocerte y amarte, Señor. Que amándote te sirva y sirviéndote te alabe, te bendiga y alcance el fin por el cual me creaste, que es lo que estoy buscando. Quiero buscar y quiero hallar tu querer y tu voluntad en mi propia vida. Y desde ese lugar de novedad interior, seguir el camino del Señor. Y vamos a, después de la música, ir sobre el quinto punto de nuestra tarea de los ejercicios. Reflectir, que ya de alguna manera lo hemos dicho recién, ¿no? Reflectir significa dejarme mirar por la escena, esto que hacíamos recién, como ubicándome en ella, aquí me implico yo en ella, como si presente me hallara designacio. Es dejar que lo mirado me mire, que lo que yo contemplo me mire a mí también y me diga algo nuevo. Eso que se me dice son las mociones que se me dan, las mociones interiores que se ponen en mi corazón, que el Espíritu pone en mi corazón. Pero después de la pausa musical vamos a reflexionar un poquito más sobre esto de reflectir y las mociones que el Espíritu pone en mi corazón.
Cuenta.
nacer nuevo, oh Señor.
Decíamos, en el reflectir, yo allí presente, con todo lo que se mueve en mi corazón, con lo que hace a sentimientos, afectos, deseos, voluntad que se mueve hacia, en todo eso están las emociones que Dios pone. Que para distinguirlas de las que no son de Dios, que pueden aparecer también en la oración, las distinguimos, como decíamos al principio, por la suavidad, la contundencia, la claridad, la paz, la alegría, la armonía con las que esas ideas, inquietudes, voluntad, afectos se mueven dentro mío. En todo eso, en todo ese movimiento hay un decir, hay una palabra, hay un sentido, hay una orientación, y eso es lo que yo tengo que tratar de captar mientras van ocurriendo las cosas, mientras las cosas van pasando. Por eso hay que liberar el corazón desde una imaginación que hace recomposición del lugar después de haber leído el texto en todos sus detalles, y a partir de ahí, con esa disposición interior, déjame conducir, déjame llevar. Atención, porque verdaderamente aquí también puede aparecer la dificultad para el camino, y también a veces el que no quiere la obra de Dios puede interferir, puede distraernos, puede hacernos ir para algún lugar donde no, que empieza todo muy lindo y después termina todo muy feo, ¿no? Bueno, cuando eso ocurre, uno lo saca afuera, lo tira afuera, se libera de eso. Por aquello que decíamos cuando hablábamos con el Padre Ángel al comienzo de los ejercicios, en ese ejercicio de discernimiento, nosotros nos quedamos con lo bueno y largamos afuera lo que nos sirve. Entonces, las buenas emociones, las emociones del espíritu, tienen un estilo, una forma, y las que no son del buen espíritu tienen otro estilo que es claramente distinguible, por el estrépito, por el ruido, por lo distractivo, porque no nos da paz, nos genera angustia, nos genera tristeza. Cuando eso ocurre, lo expulsamos de nosotros con sencillez, con humildad, y seguimos a la espera, o a la búsqueda, o en el ejercicio de ir son donde Dios nos quiere llevar en ese momento. A veces puede ser más o menos costoso el ejercicio, lo importante es hacerlo. Y cuando ha habido un costo, a veces hay más siembra que beneficio. Y a veces uno dice, no lo hice tan bien, no me sentí tan bien. Bueno, no siempre hay que ver de qué sentir se habla, ¿no? Si es un sentir profundo y que no fue bueno, es para revisar y hacerlo de nuevo, para preguntarse, reflexionar cuáles fueron los obstáculos que hubo para que yo no pueda entrar en lo profundo. A veces uno entra en lo profundo, pero sensiblemente no siente nada en particular. Está como en una meseta. Pero eso no quiere decir que el ejercicio haya sido hecho malo. ¿Cómo terminamos descubriendo que fue bueno? Mira, primero que hay que hacerlo, pelearlo. Hacerlo muchas veces peleándolo. Y después los frutos se ven en el tiempo. En el tiempo. Por eso vale más hacerlo, hacerlo como mejor se puede, hacerlo con todo el corazón, siendo obediente a las pautas que vamos dando en el ejercicio, y después saber que Dios ha estado trabajando también en el medio del combate, en el medio de la lucha, ha estado con nosotros. Es muy importante esto que estamos compartiendo ahora para no aflojarle en los ejercicios, ¿no? No aflojarle, sino seguir metiéndole para adelante y con esa disposición con la que Dios nos quiere, como diría Teresa de Jesús, con determinada determinación, que con una voluntad firme, una voluntad decidida por gracia de Dios, no por ponernos en duro, sino por gracia de Dios de ir hacia donde Dios nos quiere conducir. Estamos buscando poder hallar la voluntad de Dios para seguirlo y para vivir para Él, para gloria suya. Ese es el fin y la razón de ser de nuestra existencia. Volvemos sobre el primero de los ejercicios que hicimos, el de apertura a los ejercicios ignacianos, principio y fundamento.
Oscuridad en el mundo
nos invita a soñar en este lugar.
Todo lo que ves en el mundo
no lo dejes de cuidar, busca la verdad.
Enciende una luz,
enciende una luz,
enciende una luz,
enciende una luz,
enciende una luz.
Que viva el amor.
Nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás. Nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás, nacerás, nacerás. Pinta de color este mundo.
Que si es tiempo de cambiar, puedes intentar.
Busca en tu interior más profundo.
Tienes tanto para dar, busca la verdad.
Enciende una luz,
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 para que viva el amor.
Nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás. Nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás. Nacerás a la vida nueva.
Día Padre, mucha alegría por escuchar su voz y bueno, por saber que está un poquito mejor. Habla María Luisa de Mayuzumá. Sigo los ejercicios con mi cuadernito, como todas estas semanas, y hoy me pongo en la escena, en el lugar, y me gustaría que también me envuelvan, me mimen como a Jesús envuelto en sus pañales. Soy grande, pero no hubo tiempo para ser niño o adolescente, siempre tuve que hacer para subsistir. Y hoy dentro de mí quiero eso, sentir eso, que me envuelvan, que me amen. Qué hermoso que es hoy estar contigo, Jesús. Sé que hoy también hay un largo camino para caminar juntos. Que te siga y me sigas acompañarte, que te ame y me sigas amando.
Nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida
lindo, nueva. Qué lindo lo que acabas de decir. ¿Y cuántos de los que están escuchando tu testimonio sienten también que no han tenido infancia, que no han tenido adolescencia ni juventud? Que la vida los golpeó duro de entrada y que no han sentido ese mimo. Hay un niño herido, posiblemente en muchos, y ese niño herido necesita ser profundamente amado y envuelto. Que venga así, ¿no? Para todos los que se sienten como ella, nuestra amiga desde Mayuzumá, que los envuelva el Señor y en ese niño herido reciban el cariño, el amor, la ternura de un Dios que vela por los que ama. Que a todos nos ama y a cada uno nos quiere como al niño Jesús, envuelto en la gloria del cielo y envuelto en su amor. Que sea el que sana, el que cura y el que transforma.
Desde Santa Fe se comunica Mari, dice: Jesús viene a nacer en el corazón de mi familia, renovando su amor cada día. Un abrazo, Mari.
Nueva nacerás.
Desde Marco Juárez también se comunica Horacio, dice: buen día, Padre, y a todo su equipo. Hoy Jesús, quiero que vengas a nacer en mi alma, en mi corazón y en mi mente, y en toda mi familia y en todos los que escuchamos esta bendita radio, nos comparte Horacio desde Marco Juárez.
Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací,
María del Carmen dice: buenos días, Padre Javier. Quisiera que nazca el niño en mi corazón y en el de mi hija Elina, que está muy enferma y tiene niñitos pequeños. Que nazca en ella y la sane, como sanó a la hija de Jairo, nos comparte María del Carmen desde Córdoba. En Facebook también están compartiendo, Raquel dice: necesito que venga Jesús en toda mi vida, que renazca Jesús en mí, en mi corazón. Ven, Señor, y libérame del pecado. Ten piedad y misericordia de mí. Amén, dice Raquel. Necesito que Jesús venga a nacer en la aceptación de todos mis hermanos, los que me quieren bien, pero más en los que muchas veces me hacen notar su indiferencia o su falta de amor. Necesito que Jesús nazca allí, en esa aceptación que tanto me cuesta, nos comparte Daniel. Nacé en mi vida, Jesús, todos los días. Nacés cuando puedo cuidar a mi marido, cuando puedo entregarle todo a Dios, cuando puedo rezar por nuestros sacerdotes y también amando a mis pacientes, nos comparte Elisa.
Mi alma de ti está sedienta, me aferro a tus promesas, ven, Señor.
Mirta dice: siempre me sentí abrazada. Ayer fui yo quien le abrazó a María. Hoy yo recibí al niño y lo acomodé a su lado. ¡Qué bendición! Gracias por estos ejercicios, dice Mirta desde Mar del Plata.
A mí me dio la sensación de haber agarrado al niño y verle a los ojos, y él quiere que nazcamos de nuevo, quiere el hombre nuevo, quiere un hombre nuevo en cada uno de nosotros, que nosotros arropemos, además de ser arropados, que arropemos a todos los que están sufriendo en este mundo. Gracias, Padre, por este nuevo nacimiento tan lindo que hizo, tan profundo. Elena de Ranela, muchísimas gracias.
Buen día, Padre Javier. Es un gusto escucharlo, estar con usted hoy. No pude seguir los ejercicios durante la semana porque soy docente, pero gracias a Dios, hoy sí. Yo quiero comentarle que yo entiendo ahora lo que es un llamado. O sea, en mi corazón. Así que el Señor ha nacido en mi corazón. Entonces yo necesito que ese amor que el Señor me da a mí derrita el corazón de mi hijo, lo envuelva, para que él sienta su amor y me entienda a mí. Mi niño, mi hijo es un chico adolescente medio rebelde. Les doy gracias y bendiciones por todo. Gracias por la catequesis y por el camino de conversión que hacen cada uno de nosotros. Soy Cristina de Formosa. Gracias, Padre.
Buen día, Padre Javier. Habla Marta de Capital Federal. Bueno, muy contenta porque ya esté mejor y nos esté dando este ejercicio realmente muy lindo, muy hermoso. Nos indicó de ponernos junto a un lugar en la escena de en el nacimiento de Jesús. Bueno, yo elijo ponerme junto a los pastores, ¿no? Y realmente ellos quedaron admirados y bueno, volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, y eso es lo que realmente me emociona a mí, ¿no? Sentir este hacia el anuncio de lo que he visto.
Nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva.
Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Razón de vivir.